Cristina, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los cuatro hermanos rescatados en la selva de Colombia, tras encontrarse 40 días desaparecidos, siguen recuperándose en el Hospital Militar de Bogotá. Según han contado algunos de sus familiares, los pequeños ya han podido hablar con ellos. Guillermo Vila.
Sí, se recuperan en ese centro hospitalario donde llegaron ayer desorientados y con síntomas de desnutrición. Aún así, los doctores que les atienden dicen que se encuentran en condiciones aceptables, aunque tendrán que estar unas 3 semanas bajo supervisión médica para recuperarse del todo. Uno de los tíos de los niños ha contado a los medios colombianos cuáles han sido sus primeras palabras.
Primero, cuando yo llegué a saludarlo, el único que me habló fue y me dijo: tío, quiero los zapatos, quiero caminar, pero me duelen los pies. Eso fue lo único que él me dijo.
Otro de los familiares de los cuatro niños, un tío abuelo, también ha detallado que, como se sospechaba, los menores se escondían de los equipos de búsqueda ante el miedo a lo desconocido. Ellos huían.
Porque le da miedo, porque de que con el chismógrafo allá hablando y por allá los perros para adelante gritando, entonces se escondían en los troncos. Eso es lo que yo hacía, correr. Él decía correr.
El relato de la niña mayor de 13 años va a ser clave para responder a todos los interrogantes que rodean lo que en Colombia se considera como un milagro. Y de vuelta a España, en Jaén, acabamos de conocer que un policía nacional ha fallecido por las heridas causadas al intentar reducir a un hombre implicado en una pelea entre vecinos. ¿Qué más datos tenemos, Alicia García?
El agresor ha sido abatido a disparos por otro agente. El incidente se ha producido minutos antes de las 10 de esta mañana. Varios testigos han alertado al servicio 112 de Andalucía de una riña entre varios vecinos en plena calle, donde uno de estos vecinos, presentaba una actitud muy agresiva. Hasta el lugar se han movilizado agentes de Policía Nacional, Policía Local, también servicios sanitarios. Al llegar, el individuo ha recibido a los agentes con un cuchillo y un martillo y ha agredido a uno de ellos, que ha sido trasladado al hospital en parada cardiorrespiratoria y que finalmente, como decíamos, ha fallecido a causa de las heridas. Es entonces cuando el compañero, que no ha resultado herido, ha disparado contra el agresor, que ha sido abatido y también ha fallecido. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
Y te hablo ahora de la que podría ser la peor cara de la inteligencia artificial, de las herramientas médicas que a veces asustan y confunden al paciente. ChatGPT te responde todo tipo de preguntas, también las médicas, y eso puede llegar a asustar a los pacientes que creen que su pronóstico es el peor. Con esto, en COPE nos preguntamos hasta qué punto es bueno utilizar estas herramientas con fines médicos, Beni López.
Cada vez son más los usuarios que usan ChatGPT para consultar sus síntomas, a pesar de que al otro lado no hay ningún médico que les diagnostique. Pero, ¿podría servir la inteligencia artificial como una ayuda a la medicina? Abraham Otero, subdirector de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo, lo explica en COPE.
A la hora de gestionar información, pues por ejemplo a la hora de buscar información sobre tratamientos, patologías, resumirlo, eso sí, siempre dando información sobre las fuentes originales para que los médicos puedan contrastar eso y ver que no es una alucinación, puede ayudarles a gestionar la información, los informes que hay que hacer de las visitas, automatizar algunas tareas.
Descarta cualquier reemplazo por el doctor humano, pero afirma que puede llegar a ser muy útil para casos determinados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos triunfos españoles en el Gran Premio de Italia de motociclismo, Luis Calador.
Ahora con triunfo de Pedro Acosta en Moto2, Borja González.
Sí, tras la victoria de Dani Holgado en Moto3, Acosta ha conseguido un sólido triunfo en la categoría intermedia, más de 5 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, que ha sido el líder de la general, Tony Arbolino. Tercero ha entrado en meta Jake Dixon, por poco no consigue el podio Canet, que ha sido cuarto a 2 décimas del británico. Ahora mismo Arbolino sigue líder de la general con 20 puntos de ventaja sobre Acosta. Nos falta solo una carrera aquí en Mugello. A las 2 de la tarde sale desde la pole el líder Pecco Bagnaia, desde la segunda posición Marc Márquez.
Y en tenis, Novak Djokovic busca hoy hacer historia en Roland Garros, Ángel García.
Y el que lo quiere impedir es el noruego Casper Ruud. Ambos acaban de terminar de entrenar mientras se juega la final del dobles femenino. A partir de las 3 de la tarde empezará esa gran final masculina en la que Novak Djokovic busca su gran slam número 23, con lo que superaría en 1 a Rafa Nadal, mientras que Casper Ruud busca el primero después de perder la final aquí y en Nueva York contra Alcaraz el año pasado.
Y hoy en fútbol a las 9, Alavés y Levante disputan la ida de la final por ascender a Primera División. En baloncesto también, hoy se juega el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa entre Unicaja Málaga y el Barça a las 6:30, 1-1 por ahora en la serie.
Sigues en COPE, continúa el fin de semana con Cristina.
Gracias, Guillermo Vila. A las 2 nos juntamos para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y aquí seguimos en fin de semana. Nos vamos a Colombia a saber más sobre los 4 niños que han aparecido en la selva.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ha sido sin duda la noticia del fin de semana, la aparición de los 4 niños perdidos en la selva colombiana tras estrellarse una avioneta Cessna en la que iban su madre, el piloto y otro adulto, que fallecieron los 3. ¿Por qué? Pues porque las historias de supervivencia nos tocan a todos en el corazón, nos hacen colocarnos en esas situaciones extremas que muchas veces exige la vida y alegrarnos de poderlas afrontar y poderlas superar. Alicia Méndez está mucho más cerca de lo que ha acontecido que nosotros. Es periodista del periódico El Tiempo de Colombia. Doña Alicia, muy buenos días.
Cristina, un gusto saludarlos en fin de semana. COPE, espectacular. Ha sido una noticia muy, muy alentadora para un país como Colombia, porque habían pasado 40 días, como lo mencionas, Cristina, y realmente las esperanzas de encontrar con vida a estos niños, pues ya se estaban prácticamente acabando. Y repito, el accidente fue el 1 de mayo y los encontraron el 9 de junio.
Sí, es tremendo. Después,
y los niños son Leslie, que es una niña de 13 años, Soleini, de 9, Tien es un niño de 4 años y Christine es una niña de 1 año. O sea, sus edades son muy cortas y son niños indígenas, son niños de un punto geográfico en nuestro país que se llama el Araraquara, Araraquara en el Amazonas, y pues son niños que sí conocen la selva, pero 40 días en ella es duro. Son climas extremos, son climas de temperaturas de 36, 37, 40 grados con una humedad terrible. De repente caen unos aguaceros fuertísimos. Están rodeados de animales como pumas, leopardos, culebras, tarántulas. Y estos niños lograron sobrevivir 40 días. Es muy poco lo que hemos podido conocer, porque cuando los encontraron estaban bastante débiles, muy deshidratados y desnutridos. La esperanza de que estos niños o que estas 7 personas hubieran sobrevivido, pues era muy corta. Empezó una búsqueda entre comillas muy tranquila, pero cuando encuentran la aeronave 5 días después del accidente y se dan cuenta que los 4 niños no están, pues se prenden las alertas a que estos niños estaban solos en la selva, y se crea un grupo especial de la fuerza pública, de las fuerzas militares, que los introducen en la zona para buscarlos. Se unen comunidades indígenas de todo el país y más o menos eran unas 200 personas buscándolos en una selva tupida donde los árboles no dejan ver, donde hay río, unas condiciones extremas, y se empiezan a generar todas las formas de búsqueda, perifoneo, y esto te hago énfasis en esto para que entiendan un poquito más adelante, porque perifoneo, la abuela de la niña, de Leslie, de los 4 niños, les grabó un mensaje en su idioma, donde les decía a Leslie, que era la mayor, que se quedaran en un punto que los estaban buscando. Y empiezan los perifoneos, empiezan a lanzar la comida. Una búsqueda gigantesca que da frutos este viernes a las 5:15 de la tarde en el departamento de Caquetá.
Es que hay unos datos sorprendentes, porque los buscadores, los militares y los indígenas han cubierto, tengo entendido, un territorio de más de 2.000 kilómetros, y en cambio los niños aparecieron a 3 kilómetros y medio del avión siniestrado. O sea que realmente no estaban tan lejos.
El punto es la selva. De donde cae el avión a donde los ubica son 5 kilómetros en línea recta. Pero es que los niños caminaron y dieron muchísimas vueltas por muchísimos sectores. Cuando se encuentra el tetero, cuando se encuentran como pañal unas moñitas de la niña, pues los niños estaban caminando de una forma desorientada y caminaban y caminaban, iban y venían. Y aunque fue 5 kilómetros en línea recta, estos niños se recorrieron, imagínate cuántos kilómetros habrán recorrido los integrantes de la Fuerza Pública, si lo tienen marcado. Terminaron cubriendo más de 2.000 kilómetros, pero estamos hablando de 40 días.
Cuando encuentran
estos niños, los encuentran totalmente desnutridos, totalmente deshidratados.
Sí, las fotos que nos han llegado a través del Ejército de Colombia muestran claramente unos niños depauperados, porque se ha insistido en que están bien físicamente, pero ciertamente tenían los pobrecitos unas caritas tipo Auschwitz muy llamativas.
13, 9, 4 y un año. O sea, definitivamente que la bebé haya sobrevivido, insistimos, todo esto, el simple hecho que los hayan encontrado, ya partimos de un milagro, que se hayan salvado del accidente y hayan sobrevivido 40 días en la selva. Bueno, los encuentran, luego el tema es extraerlos de la selva, los logran sacar como a las 7, 8 de la noche, en el helicóptero van hasta un punto, tanquean, llegan a una ciudad que se llama San José del Guaviare, y de San José del Guaviare los traen en un avión medicalizado a Bogotá, que aterriza sobre las 12 de la noche, ya vienen con las mantas de la protección, los niños poco hablan, el general que estuvo al frente de la operación, Jorge Sánchez, que es el comandante de los ECOES, que es un comando élite que busca aquí los delincuentes de alto valor que están entrenados para todas estas operaciones en condiciones extremas, contaba que se miraba con los niños y que con los niños, solo con la mirada, se dijeron todo, ¿no?
Sí.
Fueron momentos de agradecimiento, fueron momentos de emoción. Este señor, que es un general, la voz se le entrecorta, los periodistas también muy emocionados, todos con la voz entrecortada, porque, insistimos, es un milagro.
¿Ha habido ya algún contacto con las familias? Tengo entendido que al menos el padre o el abuelo de los niños o ambos han podido hablar con ellos y, entre otras cosas, han comentado que huían de los buscadores, de las personas que los buscaban.
Cristina, por eso yo les estaba haciendo énfasis en el tema del perifoneo, porque los niños los buscaban por helicóptero, los buscaban entre el río y con el perifoneo, pero los niños se asustaron. Los niños, imagínense ustedes, pues cómo será su inocencia, no sabemos qué pasaba por esas cabecitas, escuchaban su nombre, los militares cerca, y los niños se escondían en la maleza, se escondían dentro de los árboles para no dejarse encontrar de la Fuerza Pública. O sea, es anecdótico esto, ¿no? Todo un país buscando unos niños, y cuando los niños sentían cerca, la tropa se escondía. No sabemos qué pasaba por esas cabecitas.
Claro. Oye, pues, Alicia, quería preguntarte, perdona que te tutee por la cercanía profesional, ¿en qué medida es frecuente y complejo que la gente se pierda en la selva y después sea encontrada? Quiero decir, ¿la selva proporciona elementos nutritivos y digamos, posibilidades de supervivencia si sabes controlarla?
Una persona citadina como tú y yo, Cristina, yo creo que no. No sobrevivimos. No sobrevivimos porque no conocemos qué mata podemos comer, qué fruto podemos comer, ¿cierto? Estos niños alcanzaron a bajarse el avión con algo que se llama fariña, que es como una harina. Y estos niños dicen que Leslie, que es la niña de 13 años, fue pues como la guía para todo esto, porque era la más grandecita y conocía un poquito más sobre la selva. Ella supo qué frutos comer, ¿no? Y me imagino que la cercanía sobre los ríos, estamos hablando de selva virgen, les permitía consumir agua.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Y son niños indígenas. Leslie tiene esa preparación, viene la Araucuara, ella está en el Amazonas, pero yo siento que una persona citadina no lo logra.
Oye, una última cuestión, Alicia, que me acongoja, que es la posibilidad de que haya algo de truco en todo esto. Me explico. Ya una, tras largos años de profesión, nada da por supuesto. Y evidentemente esta es una gran noticia para el Ejército de Colombia y se ha hablado incluso y especulado de que algunos indígenas hubiesen acompañado a los niños o de que algo se ha insospechado en todo esto. ¿Se menciona entre los periodistas?
No. La selva tiene su encanto. Han hablado de duendes porque son de comunidades indígenas, entonces los cercanos a ellos, su abuelito o una de sus abuelitas decía que los duendes los acompañaron y los protegieron en todo este proceso. Nosotros no creemos en los duendes, pero para ellos, dentro de su cultura, la selva tiene magia. Ellos rezaron antes de entrar a la selva, le pidieron permiso a la selva y le pidieron protección a los para los niños en la selva. Son creencias culturales muy diferentes a las de nosotros, pero no, estos niños sobrevivieron, no sabemos cómo. Truco no creo que lo haya habido, esto fue un milagro, seguramente que nos dará para hablar mucho tiempo. No sé si han escuchado, Cristina, que hay un perrito perdido que se llama Wilson.
Sí, un perrito
de las Fuerzas Especiales.
Sí.
Exacto. Ese perrito estuvo con ellos, según el relato de los niños, los acompañó, pero es un perrito también que no entendemos porque lo han visto dos veces y decidió no acercarse a su guía, que es la persona que lo ha entrenado. Entonces, de aquí empiezan a tejerse cualquier cantidad de historias de mito, de leyenda. Sobrevivir 40 días en la selva, es algo que no nos podemos creer. De hecho, cuando nos avisaron, la incredulidad era muy grande, ¿no? Muy contentos, pero ya habíamos tenido 3 semanas antes una falla informativa sobre ese aspecto. Entonces, ya 40 días, 4 niños que hayan sobrevivido en una selva virgen como esta, donde hay grupos al margen de la ley, pero pues donde no entran tanto precisamente por la profundidad de la misma, ya de por sí era algo para no creer. Y vuelvo y repito, Cristina, estos son indígenas que tienen una cultura diferente y alguien de su familia decía que los niños los estaba cuidando un duende y que era un duende el que los guiaba, ¿no? Son cosas culturales que uno comenta. Y vuelvo y repito, yo hoy a las 11 de la mañana, hora de Colombia, la comunidad indígena va a estar al frente del hospital militar, que es donde están los niños, van a estar allí recluidos 2 o 3 semanas, mientras reactivan esos cuerpos, los rehidratan y les hacen un apoyo psicológico muy fuerte, porque son niños que nunca habían montado en un avión, son niños que nunca habían recibido atención médica tradicional, me refiero yo a médicos, imagínate la impresión para un niño de estos, que lo canalicen, que le chuzan su venita, estar dentro de un hospital, que llegue un presidente a visitarlos, que creo que no los están dejando ver televisión.
Claro.
Que han vivido el impacto de ver morir a su mamá, que han vivido 40 días, que nunca habían estado en una ciudad como Bogotá, que nunca habían montado en un avión, pues debe ser un impacto muy fuerte. Entonces, aparte de ese apoyo físico que tienen que darles porque están fuera de peligro, afortunadamente hay un apoyo emocional muy fuerte, por eso serán 2 o 3 semanas que ellos van a estar hospitalizados, pero han traído a su círculo cercano, a sus personas más queridas, para que estén con ellos y los apoyen allí.
Claro. Y una última cuestión, Alicia, realmente casualidad que falleciesen los 3 adultos y que se salvasen todos los niños sin ningún rasguño.
Sí, es increíble. Muy seguramente el avioneta, no sé si ustedes las vieron en las fotos cuando lo encontraron, queda como sostenida entre los árboles. Muy seguramente el impacto de los 3 mayores fue de frente. Los niños, de una u otra forma, por estar en la parte de atrás, lograron protegerse. De hecho, cuando encuentran los cuerpos, pues ya ha pasado un tiempo y las autoridades querían primero que todo verificar si la mamá de pronto no traía al bebé de 1 año en sus brazos, porque por lo general la mamá carga a su niño pequeño siempre, ¿no?
Sí.
Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, verifican que no, y es cuando se lanza esa alerta de que los 4 niños debían estar deambulando en la selva. Otro dato que nos generaba, siempre encontraban las huellas de una persona, ¿cierto? Nunca encontraban el resto de huellas. Nos explicaban que muy seguramente Leslie o la niña de 9 años siempre traían cargada a la hermanita de 1 año, por eso había más peso y siempre quedaba marcada una huella.
Ah, amigo.
También se encontró la huella sí, por eso es que solo se encontraba una huella, tal vez porque eso hacía más peso. los otros niños, su contextura, su edad, su mismo peso, pues no daba para que dejaran huellas más fuertes. Llueve a toda hora, así que encontrar una huella siempre era un milagro de esperanza y de luz. Y pues vuelvo y le repito, Cristina, usted no se imagina la emoción tan grande y los gritos que lanzamos cuando confirmaron que esos cuatro niños estaban vivos.
¡Qué bonito! Alicia Méndez, periodista desde Colombia y el periódico El Tiempo. Muchísimas gracias, compañera. Un abrazo desde España.
Pues un gusto haber estado con ustedes en COPE fin de semana. Que tengan un hermoso día. España, un hermoso país, siempre en el corazón de los colombianos. Gracias.
Nuestro abrazo cariñoso. Adiós. Recientemente la OMS dio por concluida la emergencia sanitaria internacional del COVID y añadió además que podría venir otro patógeno peor. Después hablaremos de eso. Pero lo cierto es que en todo este tiempo de la pandemia, que sin duda ha hecho historia, nosotros hemos estado acompañados de grandes personajes, de enormes científicos que han cogido el pulso a la epidemia y que han impartido muchas nociones en antena. Es el caso del catedrático en microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero, que hoy viene con libro y que es un libro triplemente interesante porque habla de la pandemia, habla de su propia historia en la microbiología y de lo que a partir de entonces se ha puesto en marcha en el campo de la investigación gracias a sus colaboradores y a él. Es HAL, José Antonio López Guerrero. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer, como siempre.
Me encanta el título, Virus Chicas y Laboratorios. Memorias de un científico de la editorial Guadalmazán.
Sí, la verdad es que, bueno, el título debo reconocer que y admitir que no es mío. Me dijeron en la editorial que ellos confiaban en mi profesionalidad como escritor, que lo hiciera yo en la de ellos como diseñadores. El título se parece mucho a un libro que no me gusta, ni me gusta quien lo escribió, que es James Watson, el libro que se llama Genes, Chicas y Laboratorios. Es un científico que sigue vivo ya con más de 90 años, pero siempre fue muy misógino, racista y además que vilipendió a una de las más grandes científicas de su laboratorio, a Rosalind Franklin.
Menos mal que no conozco la historia y nuestros oyentes probablemente tampoco. Pues, lo que encontrarán es que es gracioso el título, que es lo que pretende ser, entiendo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues no tiene nada que ver con ese libro, desde luego. Una de mis ídolos como científica, Rosalind Franklin, que falleció con una temprana edad. En el libro, bueno, pues virus, lógicamente es mi vida como científico es virus. Chicas, bueno, pues de alguna forma algunas mujeres han influido seriamente en mi vida, lógicamente, pero en mi vida también científica. Decisiones como quedarme o no en Alemania, pues dependió pues de esos momentos de aleteo de mariposa, que al final dio lugar a uno de mis mayores periplos germanos. Y laboratorios, bueno, pues hablo, no solamente hablo de ciencia, sino que hablo de lo que rodea la investigación, de la falta de apoyo a la investigación en España, y eso hace que haya una competencia a veces no muy franca y no muy leal entre propios grupos.
1.200 días después de esa alerta sanitaria que sobrecogió al mundo, se ha puesto fin a la emergencia, al menos oficialmente. ¿Lo esperabas? ¿Lo compartes?
Sí, dicen que los catarros con medicamentos duran una semana y sin medicamento duran 7 días. Pues las pandemias, de una forma u otra, suelen durar históricamente unos 2, 3, 4 años, lo que varía es el balance de muertos que proporciona ese tsunami, ¿no? En este caso llevamos más o menos 3 años, nos hemos inmunizado por vacunas, nos hemos inmunizado porque nos hemos infectado incluso algunos varias veces con varias variantes, y eso ya ha generado que lo que ya se sospechaba, y es que vamos a convivir con el virus de una forma seguramente estacional. Todavía no es tan estacional porque se siguen infectando personas a lo largo de todo el año, pero seguramente acabe compitiendo por el nicho social que actualmente lo mantiene el virus de la gripe.
Bueno, ha pasado lo que decías tú, cada 10 años más o menos viene una epidemia, dura 4 años, pero hemos salvado vidas al menos.
Sí, se han salvado muchísimas vidas, con muchas decisiones y mucha coordinación entre todos los países en general y con empresas privadas, con muchos grupos de investigación. Eso ha hecho que en un tiempo récord pongamos en el mercado un gran número de antivirales, de medicamentos y de vacunas, como todos los oyentes saben. Eso ha salvado indudablemente vidas. Y también quiero creer que hemos aprendido algo y que no vamos a volver a la casilla de salida, porque comparto contigo con lo que has empezado la entrevista, con esa opinión de la Organización Mundial de la Salud, de que seguramente acabaremos sufriendo nuevas amenazas por patógenos.
Claro. Hemos aprendido, hemos conocido, sobre todo el trabajo que se desarrolla en los laboratorios y que normalmente al común no nos interesaba. ¿Crees que a raíz de la pandemia los científicos estáis mejor considerados?
Quiero creer que sí, por lo menos creo que en el ámbito mundial empezamos a ser contemplado como algo necesario para el desarrollo de un país civilizado. Lo que, por desgracia, no he visto que esa mayor consideración, quizás social o cultural, se esté transformando o traduciendo en un mayor y más decidido apoyo político, apoyo financiero. Y menos en España, seguimos estando en los vagones de cola de la inversión pública en investigación. Estamos muy lejos de la media europea y, por lo que parece ver, entenderse de todos los parámetros, así vamos a mantenernos en los próximos años.
En ese sentido, tu carrera está muy anclada en Alemania, donde has vivido sucesivamente en el norte, en Hannover, en Heidelberg, y al final has regresado a España. ¿Ha merecido la pena?
Sí, me ha gustado, como has dicho, Hannover, ese acento claro alemán, la Hannover de mi infancia como emigrante en la Prusia profunda en los años 70, con mucha mano de obra española, yugoslava y turca, y después un segundo periplo ya como científico senior en ese Heidelberg precioso, abierto, en ese Heidelberg de no solamente de turismo, sino también universitario, científico, y debo mucho a esos dos periplos.
¿Y lamentas haber regresado o piensas, por el contrario, que es estupendo que puedes impulsar aquí la ciencia? ¿Cómo lo vives ahora?
Uy, esa pregunta me la llevo haciendo, me martillea el cerebro desde el año 96 que regresé de Heidelberg. ¿Qué hubiera pasado? Como comento en el libro Virus Chicas y Laboratorio, pues ese Chicas tuvo mucho que ver para que al final regresara de Heidelberg. Estoy convencido que en otras circunstancias, de no haber ido con mi novia, que se convirtió en mi mujer allí en Alemania, pues seguramente ahora yo estaría allí. Me ofrecieron dirigir un laboratorio de péptidos en Hannover, precisamente, un colaborador y amigo. Y al final, bueno, pues tenía, digamos, medio contrato como profesor asociado aquí en España y decidí volver. ¿Me arrepiento? No me arrepiento. Mi carrera científica yo creo que no ha ido del todo mal. Me encanta la docencia, me encanta la investigación, me encanta la divulgación. Pero sí, a veces, en la soledad de la noche, me contemplo en una vida paralela que hubiera podido ser si hubiera tomado aquella decisión, y ahora pues seguramente estaría viviendo en mi segunda patria, por así decirlo, en Alemania.
A veces, para la gente que piensa y trabaja mucho, y particularmente los científicos, pero no solo, ¿España se queda un poco pequeña?
Ahora, somos un país curioso, porque tenemos, a pesar de que muchos informes dicen que no quedamos muy bien parados desde el punto de vista educativo y científico, pero luego nuestros científicos, la formación individual de nuestros científicos es de las mejores del mundo. A cualquier científico español, una vez que termina la tesis en España, o incluso se va a hacerla fuera, es recibido con los brazos abiertos en prácticamente cualquier laboratorio del mundo. Hoy día, después de hacer la tesis, tenemos muchísimas más opciones de elegir el laboratorio que queramos fuera de España que dentro de nuestro propio país. Realmente somos un país que exportamos, por desgracia, mano de obra especializada que se ha formado, en algunos casos, en pocos casos, con dinero público español, pero no aprovechamos esa capacidad para esa plusvalía científica. La exportamos fuera de España.
Es tremendo, porque las figuras de Ramón y Cajal, de Severo Ochoa, se repitan a lo largo de la historia. El talento español es brutal y no conseguimos articular un sistema administrativo que constituya una red activa para todas las cosas buenas que tenemos. O sea, lo colectivo no es nuestra fuerte. Vamos a decir, no sé por qué, no sé, por individualismo.
Mejor no lo puedo decir yo.
Lo colectivo es lo que tenemos que construir. Decíamos al comienzo de la entrevista que han advertido desde la OMS que vienen patógenos peores. ¿Tú eres de esa opinión?
Bueno, yo soy de la opinión que no hay que preguntarse si vendrán otras pandemias, sino cuándo vendrán. Que sean pandemias más luctuosas que las que hemos sufrido o no, en parte dependerá de cuán preparados estemos, de lo que hayamos aprendido de esta última pandemia. En 3 libros ya atrás, justamente antes de que nos encerraran el 14 de marzo de 2020, nos confinaran, acababa de salir la segunda edición de un libro que escribí que se llamaba Virus, ni vivos ni muertos. Y ahí hablaba de las pandemias que iban a venir. Y hablaba de una pandemia que sigo pensando que va a venir, que es la pandemia, de hecho viene cada, como tú comentabas, 10, 20 años, que es la pandemia gripales. Y sin embargo, bueno, pues apareció esta pandemia que era factible que los coronavirus hicieran una pandemia, pero no era esperable. Bueno, pues ahora seguimos otra vez en esa fase. Se está viendo que hay un virus que puede ser peligroso, que es un virus gripal, el virus de la gripe aviaria H5N1, que ya ha pasado de aves a mamíferos, con miles de lobos marinos que están apareciendo muertos en las costas del Pacífico. Y ese virus, a día de hoy, cuando pasa de aves a humanos, mata a 1 de cada 3. Tiene más de un 30% de letalidad. Esperemos que, porque al final nos llegará seguramente, cuando se adapte a nuestra especie, haya perdido virulencia. Pero de todo eso depende en parte de cuán preparados estemos. Realmente, investigación, y eso significa inversión en investigar. En investigación, no me gusta la palabra básica, pero es investigación de pollata, de laboratorio.
Claro. En fin, aquello fue en el 19-20. Habrá que pensar que no pasaremos del 29-30 sin otra gran epidemia.
Pues sí, bueno, las de la gripe está muy bien documentada. La más fuerte que hemos pasado, quizás la pandemia más fuerte de la que tenemos constancia reciente, incluso todavía puede haber algún superviviente. Aquella gripe del año 1918, la mal llamada gripe española, pero después vinieron otras pandemias, la gripe asiática del 57, del 68 de Hong Kong, la gripe que empezó siendo la gripe mexicana, que luego fue la gripe A del año 2009, pues seguramente ya va tocando otra, que no tiene por qué ser más grave que a las anteriores. De hecho, al final la gripe, la pandemia 2009, pues fue asumida por nuestra especie y actualmente nos ponemos vacunas ya, los que somos más vulnerables, contra este virus de forma natural. O sea, que no tiene por qué ser mucho más grave el pensar que puede venir una pandemia, pero tenemos que estar preparados.
Esa es la frase, tenemos que estar preparados, y en eso trabajan José Antonio López Guerrero, su equipo y tantos científicos. Memorias de un científico, editorial Guadalmazán, Virus, Chicas y Laboratorios, de José Antonio López Guerrero. Muchísimas gracias. Gracias, Hal.
Gracias a ti. Un fuerte abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Alucina. ¿Qué pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo y que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah, y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos. 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca esta noche ha llovido sobremojado porque la semana
pasada. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es domingo y los domingos, ¿qué tienes que hacer? Pues escuchar Tiempo de Juego durante toda la tarde, seguir la 13 y sobre todo sintonizar a Ana Samboal en Código Samboal a las 8:30. Ana, buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Nunca digo buenas tardes porque a la 1:37, 12:37 en las Islas Canarias, servidora no ha comido, pero bueno.
Siempre me dices eso, no he comido.
¿Cómo estás?
Pues preparando el programa, ultimando ya todos los detalles, Cristina. Yo
ya
tampoco he comido,
todo.
Te confieso.
Es pronto todavía para usos y costumbres hispanos. Díganos, cuéntanos qué llevas.
Bueno, estoy deseando que vengas con la cartilla de notas después de la semana y el fin de semana tan convulso que hemos tenido.
Bueno, aparte que la primera de las notas parece de culebrón. Ya lo digo a la gente para dejarlo ahí, en el aire. ¿Y tú qué metes en el programa?
Pues mira, a las 8:30 estará con nosotros Nicolás Redondo, es el portavoz del colectivo Fernando de los Ríos, y algunos le apuntan o les gustaría que desarrollara misiones más importantes en el futuro del Partido Socialista si es que no sobrevive la actual cúpula directiva.
Y menudo momento calentito después del Comité Federal de ayer y todo el malestar que se palpaba en el aire entre los varones y Pedro Sánchez.
Sí, lo que queremos saber es por qué esos socialistas, la mayoría históricos y no solo socialistas, están tan descontentos con la actual deriva del partido, así que se lo preguntaremos por los pactos con Bildu, por los pactos con Podemos y por la actuación del presidente del gobierno. Y vamos a estar también en el campo, que está muy revuelto, casi tanto como Ferraz
Bueno,
más.
Bueno, entre Doñana y las tuberculosis animales está la cosa calentita.
Pues con ello vamos a hablar con los ganaderos de Salamanca, vamos a ver por qué están tan descontentos, porque hace unos días prácticamente asaltaron la delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca. ¿Qué problemas tienen? Hablaremos con Juan José Badiola, porque al final lo que nos preocupa la situación de los ganaderos, pero sobre todo la calidad de nuestra carne, si vamos a tener algún problema con la tuberculosis. Ojo, que los problemas más serios no están en Castilla y León, están en Extremadura y más al sur, en Andalucía.
Bueno.
Y hablaremos con Interfresa, a ver si les está afectando el boicot alemán, y con un agricultor que se ha plantado y ha dicho, mira, yo ya no planto más sandías, que las hagan en Marruecos.
Sí, sí, además un señor que le ha sobrado toda la producción y que está harto porque no consigue colocarla y en cambio más baratas y peores se venden las sandías marroquíes. Todo eso es cosa muy cercana a todos nuestros oyentes porque tiene que ver también con la cesta de la compra. Ana Samboal, muy feliz programa a partir de las 8:30 en 13.
Gracias, Cristina. Feliz semana. Un abrazo.
Adiós, amiga.
Adiós. She was gone before the morning came down the fire escape. She ran wild and wild. In my heart a burning flame. I thought it couldn't change her mind and mine.
Hoy, 11 de junio, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Solamente en nuestro país, en el año 2022, se diagnosticaron 30.884 casos, 6.600 de los enfermos fallecieron. Es uno de los cánceres más frecuentes entre los hombres y nos falta una carrera de fondo para hacer la conciencia de la prevención tan extendida como, por ejemplo, la tenemos las mujeres en el caso del cáncer de mama o del cáncer de ovarios. Vamos a saludar a Vicente de las Heras, al que hace 9 años diagnosticaron un cáncer precoz de próstata y que nos contaba esto.
Las consecuencias más severas fueron la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Después de 9 años he superado todas esas lastres, esas lacras, y en la actualidad me acabo de hacer el reconocimiento anual y ha dado unos resultados muy satisfactorios. Solo quiero incidir para todos vosotros en el diagnóstico precoz. Hay que hacerlo lo antes posible a partir de los 45 años. Es muy importante para determinar este cáncer que es silencioso y muy agresivo.
Efectivamente, las autoridades sanitarias hacen hincapié en que es necesaria una mayor visibilidad de la enfermedad, más pruebas para que se lleve a cabo un diagnóstico precoz y sobre todo una ampliación de la conciencia. Vamos a hablar con la doctora Gloria Martínez, uróloga, miembro de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata. Muy buenos días, doctora.
Buenos días.
¿En qué medida es verdad que de envejecer indefinidamente todos los hombres van a tener cáncer de próstata?
Bueno, pues se sabe por diversos estudios que el cáncer de próstata es el más frecuente en el varón, pero que no por ser el más frecuente tiene que ser el que más patología les produzca. Pero siempre y cuando se hagan unas revisiones adecuadas y se detecten aquellos de mayor riesgo, pues podremos salvar mayor número de vidas, ¿no?
Claro. ¿Es más frecuente a partir de qué edad?
Pues, a ver, a partir de los 50 años casi todos los varones deberían pasar por el urólogo, ¿vale? A partir de los 45, en aquellos pacientes que han tenido antecedentes familiares de cáncer de próstata de alto riesgo, deberían acudir ya a sus revisiones con el PSA. Pero si no, por norma general, cualquier varón mayor de 50 años que no se haya realizado ningún PSA debería realizarse al menos esa analítica.
¿Y es una anual, a partir de ese momento?
Pues a partir de los niveles que se obtengan, pues se puede establecer la periodicidad necesaria para evaluar el riesgo. Es decir, no es lo mismo aquel varón de 50 años que tenga unos niveles de PSA muy bajitos que aquel que ya está cerca de lo que nosotros queremos, ¿no?, identificando y que no se nos pase.
¿Y qué herramientas tendría que desplegar el Sistema Nacional de Salud para favorecer una detección precoz? Porque yo no veo en los hombres una conciencia como la que en las mujeres hay sobre el cáncer de mama.
Bueno, pues todos conocemos el movimiento de Movember, ¿no? Y pues va un poquito también a favor. O sea, lo que necesitaríamos primero es que los varones se conciencien de que es necesario trabajar por y para su salud. Y eso que tenemos muy claro las mujeres de realizar revisiones anuales o bianuales, tanto de salud general como de salud femenina en especial, ¿no? Eso no lo tienen los varones. El varón generalmente no consulta hasta que no se encuentra mal, hasta que no tiene ningún síntoma. Y esto es una... O sea, este tipo de prevención es tan simple como que en una analítica se realicen un PSA. Si los valores del PSA son normales, es muy raro que un varón vaya a tener un cáncer de próstata que sea realmente patológico o que le vaya a producir una enfermedad importante en muy poco tiempo. Pero digamos que realizar este tipo de analítica, que no supone nada, teniendo en cuenta que muchos de ellos pasan revisiones anuales en su trabajo, pues puede ayudarnos a detectarlos de forma precoz, a ayudar a establecer un tratamiento que sea bueno para ellos y bueno para el devenir de la enfermedad. Y cada uno tiene que adaptarlo a su situación. No todos los pacientes van a llevar el mismo tratamiento y no tienen por qué establecerse un tratamiento igual para todos.
¿Y por qué esta enfermedad se considera tabú?
Bueno, pues porque, como bien ha dicho Vicente de las Heras, una de las complicaciones frecuentes con los tratamientos de este tipo de cáncer pues pueden ser tanto la incontinencia como la impotencia. Y todos sabemos que no, habitualmente los varones no hablan de sus problemas de salud. Si no hablan de sus problemas de salud de otro tipo, pues mucho menos de la disfunción eréctil o de la incontinencia. Y lo que hay que desmitificar es que no todos los pacientes que tengan un cáncer de próstata van a quedarse incontinentes o impotentes, y que aquellos que sí que tengan esas secuelas secundarias a los tratamientos van a tener opciones de tratamiento que al final resolverán eso, o sea, tanto la incontinencia como la impotencia.
Luego también hay una reactividad de los varones al tacto rectal, ¿no?
Sí, pero yo creo que también hay que perderle un poco el miedo a esa prueba. Quiero decir, no es una prueba tan agresiva ni tan dolorosa como para que haya esa sensación en el miembro, o sea, en el colectivo masculino, como que, madre mía, me van a tener que hacer un tacto rectal, voy a tener que pasar por ese trago. Pues para muchas otras patologías también es necesario realizar un tacto rectal y no hay tanta...
No, que a las mujeres tampoco nos gusta que nos hagan revisiones ginecológicas y en la vagina y no le damos tanta importancia.
Exactamente. Igualmente, que estamos hablando que hay otros sistemas, o sea, hay otros cánceres importantes como son el cáncer de colorrectal, que tienen un programa activo y que en ese tipo de programas, después, cuando ya se ha hecho la detección de sangre, o sea, de sangre oculta en este positiva, requieren otro tipo de pruebas y exploraciones complementarias, o sea, exploración física, como puede ser el tacto rectal. Y va a ser un complemento más al diagnóstico. Y es necesario, por tanto. Entonces hay que perderle el miedo y hay que verlo como algo positivo que me puede ayudar a evitar un problema de salud mayor.
Un par de cosas fundamentales. Como en toda enfermedad, me imagino que hay síntomas que anticipan el cáncer de próstata.
De forma general, el cáncer de próstata suele ser silente, ¿vale? Pero sí que es cierto que aquel varón que tenga 50 años, que empiece a notarse problemas a la hora de orinar o que haya tenido, pues, a ver, en alguna ocasión sangre en la orina o en el semen, pues debe poner un poquito más de atención y debe consultar con su médico de cabecera, porque no siempre esos síntomas van a estar relacionados con el cáncer, pero nos pueden ayudar a identificar problemas antes de tiempo.
¿Y hay hábitos de vida que ayudan a esquivar el cáncer de próstata?
Pues, como siempre se dice, la prevención primaria pasa por tener unos buenos hábitos de vida, mantener unos niveles de peso adecuados, una actividad física regular, una buena dieta, ¿vale? Parece una tontería, pero estando en el país en el que estamos, deberíamos emplear muchísimo más la dieta mediterránea, que es rica en antioxidantes, que nos ayude a evitar no solamente este tipo de cáncer, sino muchas otras patologías. Y con eso, digamos que ya estamos haciendo mucho para nuestra salud en general y para el cáncer en particular.
Hay un debate sobre si los hombres deben orinar sentados o no. De hecho, recientemente, esta semana pasada, he visto un estudio que indicaba que no era favorable para la próstata.
En términos generales, la mayoría de la población masculina orina de pie. Y orina de pie, pues, entre otras cosas, porque mujeres y hombres no orinamos exactamente igual, ¿no? Lógicamente, si no hay ninguna patología que obligue al varón a tener que orinar sentado, lo favorable es que orine de pie.
¿Y eso favorece los músculos del cuerpo? Porque, claro, era, por ejemplo, un detalle que yo desconocía. Yo pensé que daba lo mismo.
Hombre, es que la estructura anatómica del tracto urinario femenino y masculino es distinto, entonces, pues, lógicamente, no es igual. Perdón, disculpe.
No, pero no me refiero a eso. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, en Alemania está súper extendido que los hombres se sienten para orinar. Y resulta que ahora se ha determinado que es malo. Malo fisiológicamente, quiero decir, que no conviene. Vale.
Bueno, claro, o sea, en principio el vaciado que se haga también puede influir luego a largo plazo en problemas de infecciones, prostatitis y todo eso.
O sea, ¿usted recomienda orinar de pie?
Sí.
Sí. Y una última cuestión.
No sé, que haya una patología que lo
impide. Sí, que lo impide,
pues,
claro,
lógicamente. O sea, evidentemente. No tiene movilidad, si tiene un metro lineal o cosas así, hay cosas que no permiten, ¿no?
Sí. ¿Y cuál es la salud actual de la investigación sobre el cáncer de próstata?
La situación actual, pues bueno, a día de hoy hay mucho interés por parte de las diferentes sociedades científicas implicadas en este tipo de cáncer, como son las sociedades, tanto a nivel europeo como mundial, tanto de urología, oncología radioterápica y oncología médica, y se están realizando bastantes ensayos con diferentes moléculas, pero bajo mi punto de vista el problema es que muchas veces ya nos estamos centrando en investigar o en tratar temas una vez que el paciente ya ha tenido una enfermedad, y lo ideal es eso, encontrar una solución antes.
Sí, una fórmula preventiva muy extendida. Pues se lo agradecemos muchísimo en este día, el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Doña Gloria Martínez es uróloga, miembro de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata. Un saludo afectuoso.
Venga, un saludo, adiós.
Adiós. Mira, importante asunto, Diego González, el cáncer de próstata. ¿Tú te haces las revisiones?
Yo no, todavía no. Todavía no, creo que es pronto todavía.
Bueno, a partir de los 50 dicho, y 45 si no sé qué.
Pues todavía no ha llegado. Todavía, pero prepárate para dentro de
poco. Y que orines de pie, ha dicho la doctora. A mí esto me sorprende, porque yo les decía a mis hijos que orinasen sentados. ¿Así? Ah, claro, porque manchan. Lo salpican todo. Pero
eso
no,
fíjate. Claro,
ahora
eso,
ya
sí.
Tienen la agarradera definitiva, la
pues
próstata.
Ahora,
Laurita, ¿cómo
¿qué?
Están los oyentes?
Pues bien, aquí con sus supersticiones. Y hablábamos de lo del fútbol, y es que hay toda una cantidad de supersticiones, manías y rituales cuando uno va a lo que es el deporte rey, que mira.
Mi familia somos de Barcelona y somos del Español. Yo tenía 18 años y nunca había ido al campo del Barcelona. Y cuando la primera vez que fui, mi padre me coge, me lleva a la cocina, me da una cabeza de ajos y me dice, métete esto en el bolsillo, Sandra, porque a ese campo hay que ir protegido. Para que veáis cómo son las supersticiones.
Ese campo hay que ir protegido.
¡Qué me encanta!
¿Eh?
Al Camp Nou, ¿eh? ¿A qué te ha gustado, Diego?
Qué gracia.
Tú que eres del Barça. Así se protegen los del Español contra
con
los culés.
Muy bien.
Qué cosas, ¿eh?
Bueno,
divertidísimo.
Y luego está también manías ya tirando un poco a lo físico, al aspecto. Y como a nosotras lo de las uñas nos gusta, pues mira, ya verás.
Pues yo me pintaba las uñas para ir a los exámenes, porque me hacía sentirme segura. Y mira por dónde, muchísimos años después, soy esteticista, pero no me gusta pintar uñas.
Vea, el colmo de un esteticista.
Es que arreglarse da seguridad.
Sí, sí, eso es verdad, siempre. Mm. Bueno, ya también nos hablan sobre Alaska, que es su cumple el martes, que hemos estado con Marcote escuchándola, y ya verás qué anécdota más divertida.
Alaska vino a la Romareda, era las fiestas del Pilar, y mi hijo de 3 añitos fue el que le entregó un ramo de flores vestidito de baturro. La verdad es que es un recuerdo de por vida. Nos dice, como muy asustadito, con 3 años. Tenía las uñas negras, es lo que le había
claro, siempre pintadas.
Qué lástima, pobrecillo, se asustó.
Ay, qué gracia.
Pero qué bonito, ¿eh? Alaska, que forma parte de nuestra vida y realmente de nuestras alegrías, porque qué matrimonio con Mario Vaquerizo más encantador.
Pues sí. Oye, qué feliz cumpleaños, que es el martes.
Efectivamente. Muchas felicidades desde aquí a Olvido, muchas felicidades a la pareja, y nosotros nos tenemos que despedir y contarte que nuestras redes sociales ya están abiertas, que tienes todo en podcast, que si te metes en cope.es en fin de semana, los espacios que has oído están a tu disposición, y que te queda, pues eso, todos los informativos, la tarde de tiempo de juego, los programas de 13 y la gloriosa programación de COPE a lo largo de la semana. La jefa ha sido nuestra querida Maci Ortega, y detrás hemos estado Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Ercilla y servidora. Al control estaba Natalia Escobar, y en el central Fernando Rodríguez. ¡Adiós, España!
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
¿Qué quiere?
Un coche.
Clint Eastwood.
¿Y qué piensas hacer?
Dárselo.
Harry el Ejecutor.
¿Qué clase tienes, Harry?
El domingo a las 10:15 p.m. en 13.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El satélite volverá a penetrar en la atmósfera terrestre.
Clint Eastwood.
Creo que tengo una solución a su problema.
Tommy Lee Jones.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
James Garner.
¿Por qué no?
Donald Sutherland.
¿Qué si me apunto? Desde luego.
Enviemos este juguete a la luna.
Space Cowboys. El domingo a las 12:30 p.m. en 13.
Ya está él, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 p.m, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Tú tienes mucho que ver. Este es el lema escogido por los obispos españoles para la celebración este domingo del Corpus, también Día de la Caridad. El mensaje es simple y rotundo. Vivimos en tiempos de sucesivas crisis y no es cristiano cerrar los ojos al sufrimiento de quienes peor lo están pasando. Según las cifras de Cáritas, una de cada cuatro personas en España está en situación de exclusión y una de cada tres no tiene ingresos suficientes para vivir dignamente. Al mismo tiempo, se han debilitado los lazos sociales y con ellos el sentido de pertenencia y de corresponsabilidad, lo que dificulta también la puesta en marcha de acciones colectivas con potencial verdaderamente transformador. Esa línea de fortalecimiento comunitario es por la que apuesta Cáritas. Con la celebración conjunta de la fiesta de la Eucaristía y del Día de la Caridad, la Iglesia lanza un potente mensaje que en otras épocas y circunstancias históricas podía pasar más desapercibido, pero que en tiempos de individualismo y polarización social resulta mucho más visible. El mensaje también va dirigido hacia adentro. La Eucaristía, dicen los obispos, nos abre al diálogo inclusivo. El proceso sinodal, en el que está inmersa toda la Iglesia, tiene que ver con la toma de decisiones, pero antes de eso, con la necesidad de un renovado sentido de vida comunitaria y de fraternidad, imprescindible para la credibilidad del Evangelio en una sociedad atomizada como la actual.